Bienvenida a Vivas, un espacio creado para compartir juntas su palabra. Esperamos que disfrutes de este tiempo y que te lleves eso que Dios quiere hablarte.
Hola, gracias por acompañarnos a una semana más, a una reunión más de Vivas. Bienvenidas a todas aquellas que nos están escuchando y que están acá compartiendo con nosotras. Hoy quiero darle la bienvenida a Dalila, que estará compartiendo con nosotros el mensaje, la espera, ¿verdad? Enfocado y hablando un poco sobre Sara y su historia. Bienvenida, Dali.
Hola a todas. Gracias por la bienvenida. Bueno, para hoy vamos a hablar de espera, basados en la historia de Sara. No sé, Ire, ¿vos tenés las diapos ahí para compartir? Sara tuvo una espera bastante larga en su vida, así que creo que tenemos varias cosas para aprender de ella. Es un tema que del que yo, creo que muchos fallamos muchas veces, ¿no? En esperar lo que Dios tiene para nosotros, y que aún estoy aprendiendo, así que espero que, bueno, que todas juntas podamos aprender algunas cosas sobre Sara, para que la próxima vez que tengamos que esperar podamos hacerlo de la mejor forma que Dios quiera para nosotras, ¿no? Si querés poner la siguiente diapo, Ire. Sara era una mujer estéril, que se casó con su medio hermano, que era 10 años mayor que ella, Abraham. En su época era normal así casarse con familiares. Cuando Sara tenía 65 años, Abraham recibe la promesa de que sus descendientes van a ser incontables y que van a vivir en una tierra que Dios les va a dar, ¿no? Sara había sido estéril siempre y además tenía 65 años, Abraham 75. Y demoró 25 años en cumplirse esa promesa. Entonces, en ese tiempo ellos pasaron por un montón de cosas, ¿no? Ahí en la diapo vemos un mega resumen por si alguien no conoce la historia. Primero reciben la promesa a los 65 años de Sara. 10 años después nace el hijo de Agar, que era una esclava de Sara, que después voy a contar mejor la historia. 13 años después de eso, recién Sara queda embarazada. Es como para tener un panorama general del tiempo, ¿no? De todo el proceso, la gran espera de 25 años que Sara pasó junto con su esposo. En la siguiente diapo vemos dos grandes limitaciones, que eran estas dos, ¿no? La edad, que Dios les prometió tener descendencia a los 65 años, a los 75 les repitió la promesa, y recién a los 90, que les repite la promesa por tercera vez, Sara queda embarazada. Y aparte, la infertilidad, ¿no? Que no era solo, bueno, Dios me prometió que voy a tener hijos y soy vieja, sino que aparte nunca pude tener hijos, ¿por qué voy a poder tener ahora, no? Cuando estaba estudiando para armar el mensaje, leí una frase que me hizo como ponerme un poco al entender un poco el corazón de Sara, ¿no? Y es que Sara llegó a su ancianidad con muchos sueños rotos y un propósito diluido. ¿Por qué? Porque en esa época, para la mujer, tener hijos y tener su familia y cuidar a sus hijos y a su esposo era básicamente el único propósito de ser mujer, ¿no? Entonces, ser infértil era algo no te afectó por el hecho de tener un hijo, sino porque culturalmente eras mal vista. Entonces, bueno, Dios les hace la promesa, ellos creen y marchan, porque les dice aparte que tienen que ir a buscar esa tierra que Dios les va a prometer, y creen y obedecen. Pero 10 años después, Abraham empieza a dudar también, porque ve que todavía no han tenido el hijo. Ya están en esa tierra, viviendo como extranjeros, pero están en la tierra que Dios les dijo que les iba a dar. Y ve que todavía no va a tener hijos, y le pregunta a Dios, bueno, ¿qué pasa? ¿Van a ser mis esclavos? ¿Los heredan todas mis cosas? Y todo eso. Y Dios le repite la promesa a Abraham, le dice, no, vas a tener descendencia, y va a ser muy numerosa, y voy a ser un pueblo. En esta parte Dios no menciona a Sara, en la Biblia no menciona que Dios se lo haya dicho a Sara, pero bueno, eran un matrimonio, yo supongo que Abraham le comentaba esos encuentros que tenía con Dios a Sara, porque era una promesa que, quieras o no, los involucraba a ambos. Al poco tiempo de que eso pasa, Sara en su desespero le da a Abraham una de sus esclavas, que se llamaba Agar. En esa época, cuando la mujer era estéril, era normal que le diera una esclava, una de sus siervas, que era como de su propiedad, a su esposo, para que él estuviera con ella y le diera un hijo, que después iba a ser como que fuera de la, digamos, de la... Entonces, Sara dice, bueno, le doy esta sierva a Abraham para que tenga un hijo, y tal vez así es como Dios va a cumplir la promesa. Y yo lo que pensaba, digo, bueno, si bien Dios estaba guiando a Abraham en cosas gigantes y hablaba con él directamente y todo, esta decisión, al menos en la Biblia, no dice que la hayan consultado con Dios, ¿no? Ellos lo hacen y no dice que lo consulten con Dios. Y bueno, y más tarde se dan cuenta de que fue un error, ¿no? Porque nace ese hijo y después es un problema en su hogar. Entonces, la primera pregunta para plantearnos, que se me vino a la mente para, en nuestro caso, en la espera, ¿cómo respondemos ante la presión de la cultura o de las personas que nos rodean, ¿no? Muchas veces cuando estamos esperando algo, tenemos presiones sociales, culturales, de nuestra familia, ¿no? En la siguiente diapo está esa pregunta, ¿no? Por si quieren, no sé, anotársela para pensarla, porque está bueno analizar cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Un ejemplo que se me ocurría era, por ejemplo, con las parejas, ¿no? Vos sos una persona soltera, capaz que tenés 25 años, y especialmente en la iglesia, ¿no? Pero, y empieza a preguntarte, ¿y se te está pasando el tiempo? ¿No tenés a nadie? Y no estás viendo a alguien, y si aparece un soltero enseguida te lo quieren encajar, y todo cosas así, ¿no? Que no son con malas intenciones. Pero de repente yo, ante esa presión, puedo reaccionar de una forma que me hace empezar a entrar en relaciones que tal vez después me hacen daño, porque solo estoy entrando por el apuro, necesito a alguien, entonces con el primero que tengo una oportunidad, entro en una relación. Otro ejemplo que se me ocurría en cuanto a presión más cultural, era, bueno, no sé, adolescentes de 12, 13 años, que todos están, no sé, a los 12, 13 años empiezan como a descubrirse y no sé qué, y todos están hablando de novios y de besos y de esto y de aquello. Y muchos adolescentes, por esa presión social, empiezan a explorar el mundo de las relaciones siendo muy jóvenes, y que termina dañándolos porque no tienen la madurez suficiente, ¿no? Entonces, en esa espera que debería haber, ceder ante la presión social nos puede generar daños. Entonces, estos son solo un par de ejemplos, pero en cualquier tipo de espera, por lo general tenemos alguna presión, porque siempre hay alguien o algo, o mismo presión de nosotros tal vez, algún apuro interno que tengamos por cumplir algo. Bueno, después de que Sara le da esta sierva a Abraham, se llamaba Agar, y Agar tiene un hijo, que se llama Ismael. Lo primero que pasa es que Agar empieza a mirar con desprecio a su ama, porque ella le pudo dar a Abraham lo que Sara no pudo, ¿no? Algo que yo aprendí hace poco y que me gustó mucho fue pensar que muchas veces tenemos duda de si algo viene de Dios o si esta decisión estará guiada por Dios o cosas así. Y lo que viene de Dios no implica pecado y no surge de sentimientos malos como envidia o como enojo. Cualquier idea que a vos te surja de sentimientos así, tenés que replanteártela porque no necesariamente viene de Dios, porque surge de algo que no es lo correcto tal vez. Lo que ellos hicieron con esto de la sierva implicaba que el esposo de Sara durmiera con otra mujer, trajo problemas en el hogar porque como consecuencia de esta mirada despectiva que tenía Agar hacia Sara, Sara intenta desquitarse con ella y la empieza a maltratar, y eso genera problemas, ¿no? Y tensiones y momentos feos en su hogar. Eso también nos hace ver que a veces cuando erramos, cuando de repente apuramos algún proceso, alguna espera que Dios nos tiene pasando, no solo nos dañamos a nosotros, sino que podemos dañar a los de nuestro alrededor, porque si bien Sara estaba pasando mal y todo, pero también salió dañada Agar y salió dañado hasta su hijo Ismael, porque ese desprecio y todo eso, quieras o no, por más que sea directamente Agar, el hijo obviamente que lo iba a sentir. Y además las consecuencias de este error fueron grandes, porque el pueblo que surgió de Ismael, que son los palestinos, hasta el día de hoy está enfrentado con el pueblo de Israel, que es el que surgió después del hijo que sí tuvo Sara, que era Isaac. Entonces, capaz que es algo pequeño que decimos, ah, bueno, pero apuro un poquito esto, pero puede tener consecuencias grandes para nosotros y para otras personas. Después, bueno, esta historia está entre Génesis 12 y Génesis 22, porque no la leo toda porque obviamente es muy larga, pero después si quieren leerla para confirmar la historia y para intentar también aprender algo más, está muy bueno. En el capítulo 17 vemos que a los 89 años de Sara, Dios les repite la promesa por tercera vez, ¿no? Eso fue 13 años después de que naciera el hijo de Agar. Yo pienso, durante esos 13 años deben de haber sido años muy complicados para ellos. Porque, por un lado, pensando, bueno, le metimos la pata, tomamos una decisión errada, capaz que Dios ya no nos da la promesa por haber fallado. Me imagino, aparte, que para Sara especialmente debe haber sido difícil porque debe haber visto a Abraham criar un hijo que no era suyo. Pienso que ella debe haber pasado muy mal, sin esperanza, triste, capaz que enojada con ella misma por haber tomado esa decisión, enojada con Dios capaz por haberle prometido algo que ella no veía que se cumpliera, y muchas cosas más, ¿no?, que pueden haber pasado por su mente. Entonces, pensaba también en la importancia de cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones en los tiempos de espera, porque vamos a pasar momentos tristes, momentos de frustración, de temor, de desánimo, porque no es fácil esperar. Pero en Proverbios 4:23 dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida, ¿no? Qué importantes serán que controlan tu vida. O sea, lo que vos pienses determina un montón de cosas. Lo que vos dejes que se siembre en tu corazón va a determinar un montón de cosas. Qué importante que es confiar más en las promesas de Dios que en nuestros miedos para poder esperar. ¿Y cómo logramos eso? Porque tampoco es fácil, ¿no? Porque nuestros miedos están siempre queriendo atacarnos y sembrando duda y sembrando. Pero lo importante es tener una comunión con Dios que alimente nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está bien alimentado, entonces a nuestro corazón, que la Biblia dice que es engañoso y perverso, vamos a poder dominarlo, porque va a estar el Espíritu Santo en nuestros corazones dominando esos pensamientos malos. No se trata de tener un pensamiento positivista, me refiero al tener una comunión con Dios que nos ayude a tener confianza en Él durante los momentos difíciles. De repente también puede pasar que lo que esperamos no sea una promesa de Dios, como le pasó a Sara. Capaz que estamos esperando algo que nosotros queremos o que a nosotros nos parece que necesitamos, y puede que Dios decida que eso no es lo que realmente nos va a hacer bien y lo que necesitamos, y que no llegue nunca. Pero pensando en esto de, bueno, de tener una real comunión con Dios para sobrellevar la espera, si en el proceso de esperar nos encontramos con Dios, entonces la espera valió la pena, aunque no hayamos recibido lo que esperemos. Si en ese proceso de espera vos te acercaste más a Dios, si aprendiste algo de Dios, si aprendiste a confiar en Él, si aprendiste a descansar en Él, entonces valió la pena, por más que no hayas llegado eso que vos estabas esperando. En la otra diapo, si podés poner, Ire, vamos a leer en el capítulo 17, 15 al 16, la siguiente. De Génesis, dice: Dios le dijo a Abraham: tu esposa Sarai ya no se llamará así, su nombre será Sara. Le daré mi bendición y a ti te daré un hijo por medio de ella, y ella se convertirá en la madre de muchas naciones. De ella nacerán reyes para las naciones. Ahí vemos, bueno, el cambio de nombre, de Sarai, que significaba princesa, a Sara, que significa princesa de las naciones. Y recién en esta parte, que es la tercera vez que Dios les reafirma la promesa, Dios nombra a Sara. Les deja claro que es ella, la mujer de 90 años, que fue estéril toda su vida, la que va a ser madre de un pueblo numeroso, descendencia de Abraham. Yo me preguntaba, ¿no? Algo que no sé responder. Y es por qué recién ahora Dios nombra a Sara. Porque tal vez si lo hubiera nombrado desde el principio, si le hubiera dicho desde el principio, Sara te va a dar un hijo, no hubiera pasado lo que pasó con Agar. No sé por qué habrá sido así. Tal vez Dios estaba probando la fe de Sara, y no sé si pasó la prueba por lo que pasó con Agar. Pero en esta parte Dios les deja claro, va a ser Sara. No es por otro medio, va a ser ella la que te dé el hijo. Dios les borra cualquier duda que ellos tuvieran de que la promesa se va a cumplir y de cómo sería. Cuando Dios le dice esto a Abraham, Sara estaba escuchando, y en la siguiente diapo tenemos Génesis 18:15, que dice que Sara se ríe al escuchar que Dios dice que tendrá un hijo. Tenía 90 años y había sido estéril, ¿no? Por supuesto. Entonces, ella se ríe y Dios, obviamente Dios lo ve todo y le dice: Abraham, tu esposa se rió. Y Sara lo niega y le dice: no, yo no me reí. Y el Señor le dijo: sí, tú te reíste. A mí me llamó la atención que Dios no le hizo una reprensión fuerte por... Yo pensaba, le mintió a Dios en la cara, ¿no? Pero sin embargo, Dios no le da un castigo re grave o le dice algo muy fuerte, porque Dios sabía que su corazón estaba cansado, ¿no? Dios sabía todo lo que ella había pasado, todo lo que había pasado por su mente, y Él nunca nos va a dar más de lo que podamos soportar, ¿no? A pesar de todos los problemas que ellos habían tenido, de todas las metidas de pata que habían hecho, porque ellos no eran perfectos, aparte de lo que pasó con Agar, también un par de veces que habían estado en otras tierras, habían mentido diciendo que Sara era solamente la hermana de Abraham, porque tenían miedo de que mataran a Abraham, y todo, eran personas como nosotros. Tenían miedos, tomaban malas decisiones, pero aún así su historia está en la Biblia y nos inspira y nos enseña hasta el día de hoy. Porque si fallamos de alguna forma, si apuramos algún proceso, si tomamos malas decisiones, Dios, si nuestro corazón está realmente en lo correcto y realmente quiere agradar a Dios, y estamos arrepentidos cuando nos damos cuenta de que hicimos algo que no era lo que Él quería, Dios nos va a restaurar y va a reescribir nuestra historia para su gloria. Él ve más allá de nuestros pecados y fracasos, sino que ve a la persona con propósito que Él creó. Esa frase me encanta porque todos fracasamos, todos pecamos, pero sin embargo Dios ve más allá de eso. Si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos, Dios ve más allá de eso. Entonces, si fallamos en algún proceso, en alguna espera que nos tiene Dios, restaura eso. Y al reescribir nuestra historia, puede que nuestra decisión errada cambie una cosita chica de la historia y Dios tenga que reescribir un poquito, o capaz que tiene que cambiarla totalmente. Capaz que la historia que Él tenía escrita no puede darse por tal error que cometimos, pero eso no significa que todo va a salir mal, porque Él puede reescribir nuestra historia para que le demos gloria a Él, contando sus bendiciones, ¿sí? Sara murió a los 127 años, su hijo Isaac ya había nacido obviamente, pero no estaba casado, así que ella no llegó ni a ver la descendencia. O sea, no vio que tuviera un hijo, no sé, nieto que diga, bueno, esa va a ser la descendencia. Pero yo estoy segura de que después de todo lo que pasaron, ella se murió sabiendo que Dios era misericordioso, que les había perdonado todas sus fallas y que no fallaba sus promesas. Que eso es algo lindo de recordar para nosotros cuando estamos en esos momentos de incertidumbre o de desespero, que Dios es fiel a sus promesas, que Él nos cuida y que Él no nos va a fallar. En Salmo 33, 20 al 21, dice: nosotros esperamos que el Señor nos ayude, porque Él es nuestro apoyo y nuestro protector, porque lo amamos y es el único en quien podemos confiar. Y después también en el Salmo 27, 14, dice: mientras aguardan, confíen en el Señor, sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Acá vemos que nuestro poder de esperar correctamente, nuestra paciencia, por decirlo de alguna forma, está totalmente relacionado con nuestra confianza en Dios. Cuanto más firmemente creamos y sepamos lo fiel que es Dios, que Él tiene el control de todo y que todo lo que Él hace va a estar bien hecho porque Él es perfecto, más vamos a saber esperar. Porque no es nada fácil esperar en la incertidumbre, ¿no? Esperar sin saber qué es lo que va a pasar exactamente, cómo, cuándo, dónde. Es mucho más fácil esperar sabiendo, ¿no? Decís, bueno, está, dentro de 2 años y medio va a pasar esto en tal lado, entonces espero, está, más fácil. Pero cuando no tengo idea de lo que va a pasar o cuándo, es cuando más cuesta esperar. Pero si tenemos nuestra confianza en Dios, si tenemos claro quién es Él, si realmente lo conocemos, y sabemos, por ejemplo, en esta historia de Sara, que vemos claramente lo fiel que Dios fue y lo misericordioso que Él fue, sabemos que va a ser lo mismo con nosotros. Y si bien Sara falló, si bien de repente su confianza no fue tan fuerte y por eso hizo lo que hizo, dándole Agar a su esposo, ella es nombrada después como una mujer de fe, en Hebreos 11:11. Dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Dios cumplió lo prometido, Dios no les falló, porque Dios conocía su corazón, que estaba frustrado por ser estéril, estaba ilusionado por esa promesa, pero estaba desesperado porque sentía que se les acababa el tiempo y que la promesa no llegaba. Lo mejor es esperar el tiempo de Dios, porque Él hace las cosas perfectas y las planifica de la mejor forma. Pero aún si fallamos, si nos apuramos, como les pasó a Sara y a Abraham, Dios en su misericordia nos escucha, nos abraza, nos perdona y restaura la promesa que Él nos haya hecho. Restaura nuestra historia. Nuestro error puede tener consecuencias, ¿no? Vemos, como les decía, el pueblo que surgió de Ismael hasta el día de hoy está enfrentado con el pueblo que surgió de Isaac. Pero Dios en su misericordia nos da la fuerza para enfrentar las consecuencias de nuestros errores. En Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Cuando yo leía este versículo, pensaba que eran como tres cosas separadas, ¿no? Bueno, cuando tengo esperanza tengo que estar alegre, cuando tengo dificultades tengo que ser paciente, y bueno, y siempre tengo que orar, ¿no? Pero cuando estaba pensando en la espera, me di cuenta de que en realidad no son tres situaciones diferentes, sino que se tienen que dar a la vez. En las dificultades, que puede ser mientras esperamos algo que Dios nos prometió o algo que creemos que Dios nos va a dar, en esas dificultades tenemos que tener paciencia, pero también tenemos que tener esperanza y alegrarnos por eso. Alegrarnos de que podemos tener esperanza en un Dios en el que podemos confiar. Y durante todo el proceso, no dejar de hablar con Dios sobre lo que nos pasa, sobre lo que sentimos, porque Él está ahí para escucharnos y para fortalecernos. Por último, yo pensaba, bueno, nuestro centro siempre es Jesús, ¿no? Y si bien la historia de hoy era la de Sara, podemos ver también que Jesús vivió 30 años en la tierra antes de empezar a mostrarse como el Hijo de Dios. Él siempre supo que era el Hijo de Dios, pero Él esperó al momento correcto para mostrar eso. Después de eso estuvo 3 años haciendo su tarea, sabiendo que lo iban a matar, pero en ningún momento apuró las cosas. Es más, al principio, cuando todavía no era el tiempo, Él hacía un milagro, pero les pedía, pará, pero no le digas a nadie. Porque Él sabía que no era el tiempo y no quería apurar las cosas. Sabía que iba a morir en la cruz, pero Él no vivió solo pensando en eso, sino que escuchó lo que Dios le pedía que hiciera en el mientras tanto. Y lo hizo con paciencia, esperanza y orando constantemente. Entonces, bueno, para resumir, los puntos que yo me gustaría recordar la próxima vez que tenga que esperar, y que espero que aunque sea uno, sea de bendición para ustedes, son estos. No tomar, me estoy quedando sin voz, por eso te lo borrara. No tomar decisiones basadas en la presión externa, lo que hablábamos al principio. Cuidar nuestros pensamientos y emociones en el proceso, que para mí es re importante, porque si nosotros estamos pensando todo el tiempo, no llega más, o esto no va a pasar, o cosas así, es cuando más tendemos a meter la pata. Aprovechar el proceso para encontrarnos con Dios, saber que Él ve más allá de nuestros errores, así que si fallamos en la espera, no perder la esperanza, no sentirnos perdidas porque Dios tiene misericordia. Alegrarnos de que podemos confiar en un Dios fiel que cumple sus promesas, que siempre está con nosotras, que nos va a perdonar y nos va a sostener. Y estar atentas a qué quiere Dios que hagamos en el mientras tanto, porque las esperas, nada en realidad de lo que Dios hace es sin un propósito. Entonces, si Dios nos está haciendo esperar algo, por algo será, y seguramente tengamos mucho que aprender y mucho que dar en ese proceso. Entonces, que podamos recordar estos puntos la próxima vez que tengamos que esperar, o tal vez estamos pasando una espera ahora, que esto fortalezca nuestra confianza en Dios para saber que bueno, que Él tiene el control y que si Él nos está haciendo esperar, es mejor esperar. Así que bueno, eso era lo que quería compartirles hoy sobre la espera y sobre la historia de Sara. Espero que haya sido de bendición. Hay unas preguntas después para compartir, por si alguna quiere compartir, abrir su corazón. Pero eso, bueno, tiene que quedar fuera de la grabación, así que iré cuando quieras.
Bueno, muchísimas gracias, Dali, por este mensaje que sin duda alguna tocó el corazón de todas nosotras. Y queremos darle gracias a aquella que está escuchando este podcast. Te damos la bienvenida a Vivas y escríbenos para conocerte. Queremos escuchar tu historia y queremos que te sumas también a este grupo que tenemos todos los meses. Te esperamos el próximo mes. En el último viernes de cada mes nos reunimos, escríbenos para tener el ID y conectarte con nosotras. Un abrazo.
En tu presencia danzamos libre.